UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones y en nuestro espacio de tertulia hablaremos de lo que en Alicante se dice loramigos. Bienvenidos a Con Sentido. Don't trust the water, friend. Chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense. Counterfeit lies are your best defense. I said, woo-hoo. We've got to go whole hard. Woo-hoo.
Llega el momento de las noticias.
Ajupareva y Celtas Cortos recaudarán mañana fondos para erradicar la ludopatía.
La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, Ajupareva, celebra mañana, 29 de febrero, en el Centro Cultural Miguel Delibes, un concierto solidario de Celtas Cortos a favor de esta entidad que trabaja desde hace 30 años en la prevención de la ludopatía y en el tratamiento y rehabilitación de enfermos. El evento, que coincide con el 30 aniversario de Ajupareva, servirá para presentar el nuevo álbum del grupo de música vallisoletano titulado 30 aniversario, perdón, solo recuerdo lo bueno de lo malo nada. Como teloneros actuará Iris Trevel, una agrupación de música y danza irlandesa. Además, el humorista JJ Vaquero será el encargado de conducir la ceremonia, a la que se espera que acudan representantes de la administración local, provincial y regional. Las entradas para el concierto pueden comprarse en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de su web en www.centroculturalmigueldelibes.com, y la recaudación se destinará íntegramente a mejorar los servicios destinados a los pacientes de esta entidad y a la prevención. Durante este año, Ajupareva está celebrando charlas, conciertos y jornadas especializados. Su 30 aniversario cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Social del Juego Privado de Castilla y León, así como la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Acuaval, ONCE, el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Microbio Gonzalo Queipo y el Corredor de Seguros y la Huerta de la Villa. Petición médica para que las casas de apuestas tengan avisos como el tabaco.
El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya ha anunciado que impulsará medidas para regular los juegos de azar. Este asunto afecta directamente a los profesionales sanitarios que tratan cada día en consulta trastornos psiquiátricos relacionados con este aspecto. Por ello han pedido a Garzón, entre otras medidas, que obligue a las casas de apuestas a poner un cartel con "La ludopatía mata", para advertir de sus efectos negativos, como aparece en las cajetillas de tabaco. Así lo ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, en una entrevista con Redacción Médica, en la que añade que las casas de apuestas deberían poner este anuncio en la entrada, junto al que prohíbe la entrada a los menores de 18 años. Se debería restringir y obligar a todas las casas de apuestas a dar la información de que la ludopatía mata. Es que la gente se suicida o se queda en la miseria. ha apuntado Arango. El psiquiatra le pide al ministro que estos negocios tengan el mismo tratamiento que las tabacaleras y las casas que producen alcohol. Y es que no entiende por qué las cajetillas de tabaco sí ponen avisos y fotografías asquerosas de un cáncer de laringe o de unos pulmones horrorosos, decía, que advierten de los efectos negativos de fumar y no lo hacen las casas de apuestas cuando éstas también tienen consecuencias nocivas.
Bueno, llegamos al momento de la tertulia y esta semana vamos a hablar de un tema que poco tiene que ver o sí con la adicción. Vamos a hablar de los amigos.
La amistad, los amigos, como dicen en Alicante. Yo creo que tiene mucho que ver, y ahora te voy a plantear mi punto de vista, porque al final es una manera de, ya no solo con la adicción, sino con la salud en general, ¿no? Es una manera de resumir muchos aspectos de los que ya hemos tratado en este programa, en estas temporadas que llevamos haciendo el programa, porque es un, ¿cómo decirte? Es como un contexto, es como una especie de marco sobre el que se desarrollan muchas de las conductas que se pueden acabar instaurando en nosotros, ¿no? Los amigos, la amistad, al final es un mundo, ¿no? Es un contexto, como decía al principio, en el que aprendemos a comportarnos de una forma determinada. Es decir, cuando nosotros somos jóvenes, cuando somos niños, nuestro mundo son nuestros padres, es nuestra familia, que incluso en algún momento hablaremos o podríamos hablar también de la familia.
Sí, es un poco el primer agente sociabilizador que Exacto. hemos hecho aquí alguna vez. Sí.
Exactamente, que es donde se daría la socialización primaria, ¿no? Que es donde empezamos a aprender cómo es el mundo y cómo descubrimos las conductas que están bien, las que están mal, ¿no? Y todo nuestro universo se circunscribe a nuestros padres o nuestros tíos o nuestros abuelos o las personas que nos cuiden y nuestros hermanos en el caso de tenerlos, ¿no? O primos o lo que sea. Pero luego descubrimos todo un mundo nuevo de otras personitas como nosotros, ¿no? que encontramos cuando entramos en preescolar o cuando entramos ya directamente en el colegio, y es donde empezamos a realizar esos vínculos, ¿no? de lo que al final acabarán siendo nuestros círculos o nuestros amigos, ¿no? Esa socialización secundaria. Y ahí es donde empezamos a descubrir otras conductas, otras actitudes, otras formas de comportamiento, otras formas de pensar que nos pueden afectar o que nos van a mostrar todo un nuevo mundo que desconocíamos. Porque al final cada uno de nosotros pues tiene sus padres o sus madres que te enseñan unas cosas y luego otras personas que te enseñan otras. ¿Y por qué digo que es un resumen o que puede de alguna manera hablarnos de todo lo que estamos viendo hasta ahora? Porque muchas veces aprendemos o podemos aprender determinadas conductas de personas que son nuestros amigos, como puede ser consumir cualquier tipo de sustancia como el tabaco. De hecho, uno de los principales entornos donde se empiezan a consumir sustancias es precisamente en la preadolescencia o la adolescencia, en esos grupos, ¿no? de chavales donde de repente uno, por lo que sea, pues ha escuchado o ha visto en su entorno familiar que existe una cosa que se llama tabaco, ¿no? Y de repente pues se traen al colegio pues un cigarro, ¿no? Uh-huh. Y se ponen a fumar en el recreo y ahí empezaría un poco la influencia social de los amigos, ¿no? Y un poco la presión de grupo.
¿A qué edad dirías tú que empezamos a tener amigos? Porque, claro, cuando somos muy pequeños es como que nos relacionamos súper bien con todo el mundo, pero luego empezamos ahí a elegir, ¿no? Mm. ¿Por qué sucede esto y a qué edad?
Sí. A ver, yo si yo me pusiera a recordar un poco de mi primera infancia, realmente tienes como, al menos yo, como muy pronto, en torno a los 7, 8 años, recuerdas alguna persona, ¿no?, que te ha podido marcar especialmente, pues ya fuese un vecino, ya fuese el hijo de algún amigo, de tus padres, ¿no?, con el que de forma reiterada pues has podido quedar en varias situaciones. Pero al final es en el momento en el que te escolarizan, es en el momento en el que ya empiezas de forma regular y de forma diaria a ver a las mismas personas. Claro. Entonces ya por una mera cuestión de contacto, en psicología hay una cosa que es que la mera exposición es un efecto que hace que el hecho de que te estés exponiendo de forma reiterada a un mismo estímulo, al final ese estímulo acaba siendo un estímulo apetecible, un estímulo sobre el que te gusta o sobre el que desarrollas emociones positivas. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? De hecho, una de las estrategias que se utilizan para reducir el prejuicio o reducir el conflicto entre grupos es precisamente ponerlos juntos, ¿no? Entonces, sí, cuanto más tiempo pasan personas de ideologías diferentes o de grupos diferentes en contacto, se reducen las diferencias y al final se conocen más y se acaban atrayendo de alguna forma, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo. En el momento en el que entramos en el colegio, empezamos a tener contacto con otras personas y el mero contacto hace que se desarrollen pues, afectividades positivas o negativas, que también pueden ser enemistades, ¿no? O sea, de lo mismo que se generan amistades.
también enemigos, ¿no?
Se pueden generar enemistades. Sí. ¿No? Entonces yo situaría esa primera etapa, ¿no? Pues 7, 8, 9 años, ¿no? Cuando empezamos a conocer a otras personas, a otras personitas como nosotros, pero yo me atrevería a decir que ya es un poquito más adelante, ya cuando entraríamos en los 12, 13 años, cuando empezamos ya a tener amistades un poquito más serias, podríamos decir, ¿no? Que ya entramos en la preadolescencia y empezamos con ese descubrimiento, ¿no? Con esas conductas, con esos intereses compartidos más allá de un juego, por ejemplo, pues, básico, como puede ser pues, jugar a la pelota, jugar a lo que sea, ¿no? Y ya empiezan otras inquietudes y ahí es cuando empezamos ya a estrechar lazos con unas personas y no con otras, ¿no? Porque en principio en 7, 8, 9 años, como tú dices, pues jugamos un poco con todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero ya es a partir de los 12, 13, 14 años cuando ya empiezas a ser un poquito más exigente, ¿no? Con esas relaciones. Y ahí es donde, volviendo a lo que decía al principio, podemos tener la suerte de encontrarnos con personas pues que nos dan cosas muy positivas. Y
sí, nos enriquecen.
Nos enriquecen, ¿no? Y que podemos involucrarnos, por ejemplo, en deportes o involucrarnos en intereses, pues yo qué sé, pues en lectura o en leer cómics o en jugar a, yo qué sé, a juegos que fomenten la creatividad, como puede ser, yo qué sé, juegos de mesa, juegos de rol. Yo jugaba, por ejemplo, de pequeño con cartas, ¿no? Las cartas Magic de mi época, ¿no?
Sí,
al final te
sí.
llevaba... y a día de hoy, pues lo que te encuentras mayoritariamente, por desgracia, son más rollo de pantallas y teléfonos y este tipo de cosas, ¿no?
Sí, a mí una cosa que me sorprende mucho de la juventud hoy en día es esa falta de contacto, digamos, directo, ¿no? Te encuentras a muchos grupos de jóvenes, a lo mejor de esas edades que estabas comentando tú, de los 12, 13, 14 años, sentados en bancos de la calle, cada uno con su móvil, y a lo mejor incluso están conversando entre ellos, pero no conversan cara a cara, ¿no?
Hablan a través del móvil.
Sí, sí, entonces esto yo creo que también establece mucho un tipo de amistad diferente, porque digamos que eres más, no sé si decir la palabra cobarde, ¿no? Pero a la hora de tal vez enfrentarte a una situación en la que de normal te sentarías con una persona y le dirías cuatro cosas a la cara o pensamientos que te pasan o que necesitas soltar, ¿no? Al final no los afrontas cara a cara y lo haces a través del WhatsApp, etcétera, y es un modo también de cambiar el tipo de relación que tienes con las personas, ¿no?
Sí. Bueno, en algún programa hemos hablado también del tema de las nuevas tecnologías, que también daría para mucho, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo es que el abuso de las nuevas tecnologías lo que produce sobre todo es una desconexión emocional de los adolescentes en el plano, digamos, del mundo real, ¿no? O ya no una desconexión, sino un mal manejo de determinadas situaciones emocionales. Quizá un poco lo que tú estás diciendo de lo de la cobardía respecto a determinadas cosas estaría un poco reflejando eso, ¿no? El no saber cómo gestionar adecuadamente esas
ciertas
emociones.
O esas
situaciones. Tú ten en cuenta, muchas veces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando te dicen algo por WhatsApp o por Messenger o por cualquier plataforma de comunicación de esta de intercambio de mensajes, ¿no? Muchas veces pones jajajajaja ja, 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 y muchos emoticonos, pero tú no te estás riendo ni, no. ni nada, ¿no? Entonces, claro, al final es como una especie de impostura de las emociones que cuando estás delante de una persona y tienes ese cara a cara, ¿no? Pues a veces... Sí.
El tono de voz, la expresión facial, sí. también muchas veces, ¿no? A lo mejor cuando tú estás hablando por el WhatsApp parece... A lo mejor te puedes sentir atacado en función de cómo interpretes ese día tus... ¿no? Pues sí. el texto que estás leyendo y a lo mejor... tiene más que ver con la emoción que tú tienes en ese momento que recibes el mensaje que tal vez con la intención que tenía la persona que lo ha lanzado, ¿no?
Obvio, sí, siempre el tema de las comunicaciones a distancia, podemos decir, a través de texto, pues es que la intención del que escribe o te conoces muy bien a esa persona o no sabes el tono que le está dando, no sabes si va con ironía o si no va con ironía, es muy complicado, ¿no?
Sí, muy complicado.
Pero al final lo que decíamos al principio es... ¿cómo elegimos a nuestros amigos y cómo podemos diferenciar qué amigos, por ejemplo, desde el punto de vista de los padres, ¿no? Muchas veces se da el caso de, es que no son las compañías con las que a mí me gustaría que fuera mi hijo, ¿no? Pero claro, tampoco puedes decirle a tu hijo, no quiero que vayas con esta persona o que vayas con esta otra persona o a tu hija, ¿no? Porque precisamente lo que vas a conseguir es todo el efecto contrario, ¿no? Decir, ¿por qué me vas a decir tú si puedo o no puedo? Sí. Y al final y además, generarles curiosidad o generarles como esa rebeldía, ¿no? Propio sí. también de la adolescencia, de decir, pues yo voy con quien yo quiera, ¿no?
Y además yo creo que muchas veces también como padre puedes estar limitando un aprendizaje, ¿no? Porque si tú empiezas a relacionarte con gente que a lo mejor no te conviene... Y es lo que tú dices, tus padres no te lo permiten y entonces reaccionas con rebeldía, dejas de aprender cosas, ¿no?
Claro.
Mientras que si estás permitiendo que tu hijo se equivoque, digamos, al final la equivocación es lo que mejor nos hace aprender.
Al final, mis amigos son mis amigos.
Oh,
Ay, los amigos, los amigos.
Entonces, ¿que los amigos influyen a la hora de consumir sustancias?
¿Tú tienes amigos, Mireia?
Yo tengo muchos, la verdad.
¿Buenos o malos?
Y muy variados. Sí. Tengo amigos muy variados, sí. Siempre me ha llamado mucho la atención que tengo amigos muy, muy diferentes entre sí.
¿Amigos o conocidos?
Conocidos tenemos más siempre, ¿no?
Yo a veces cuando doy algún curso y tal de prevención y promoción y demás, siempre me gusta hacer una distinción en lo que yo llamo mi mundo social, ¿no? O sea, por un lado estaría lo que entendemos por amistad, pero o lo que tú y yo podemos entender por amistad, ¿no? Pero cuando te pones a pensar en las amistades, ¿no? Un poco de los más jóvenes, te encuentras con ciertas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, ahora, evidentemente, las redes sociales han hecho que la palabra amigo pues se desvirtúe hasta límites insospechados, ¿no? Hay gente que tiene, pues yo qué sé, 500 o 600 o 1.000 o 5.000 amigos.
Amigos, todos son amigos, sí.
En Instagram o no sé cuántos amigos en Facebook o no sé cuántos amigos en tal. Entonces, claro, la palabra amigo a veces se puede llegar a malinterpretar, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta diferenciar entre amigos, conocidos, compañeros, ¿no? Es decir, hacer diferentes categorías de personas con las que nos relacionamos y preguntarnos o hacer la reflexión de todas estas personas, ¿no? De incluso llegar a escribir, ¿no? ¿Cuántos amigos, entre comillas, tienes en Instagram? ¿Cuántos amigos, entre comillas, tienes en Facebook? Tal. ¿A cuántas de estas personas llamarías si tuvieras un problema con tus padres? ¿O a cuántos de estos amigos llamarías o quedarías para contarles un problema tuyo personal que te da vergüenza contarle a tus padres? O sea, realmente que hagan ese ejercicio de decir, ¿quiénes son mis amigos? ¿No?
Sí, como, sí que está, Ana, ¿no? Está totalmente desvirtuada la palabra, porque, por ejemplo, yo que sigo a varias influencers, Paula Gonu, no sé si sabes quién es una de ellas. El otro día en Instagram ella muchas veces hace referencia a, no, he colgado una foto en mi Instagram para mejores amigos. O sea, es como, todos son mis amigos, pero mis mejores amigos. O sea, mis mejores amigos me imagino que serán los amigos de verdad que tendrá ella, digo yo. Bueno, quiero pensar, no lo sé. No lo sé. Y ese, pues sí que ese Instagram sí que lo tiene cerrado a quien ella considera, ¿no? No lo tienen abierto como el otro Instagram que vemos todo el mundo, ¿no?
Claro. Retomando un poco lo que decíamos antes, al final, los amigos o los conocidos, porque ya incluso en esta categoría o en esta categorización de la que estamos hablando, y desde el punto de vista de la salud o del aprendizaje de conductas, podríamos decir positivas o negativas, el efecto de los amigos o de los conocidos va a ser igualmente importante, ¿no? Es decir, si estamos hablando de chavales o chavalas de 13, 14 años, el empezar a meterse en determinados círculos sociales va a hacer que puedan aprender conductas saludables o no saludables. Y va a ser, de alguna manera, igual de, quizá no igual de influyente, pero va a influir el hecho de que esas conductas vengan de parte de sus, entre comillas, a mejores amigos o de personas que están dentro de su círculo de amistad o de su grupo de clase o de sus conocidos, que al final les van a estar mostrando una conducta, una sustancia, o van a estar generando una situación de presión de grupo respecto al consumo, que eso se ve mucho, por ejemplo, con el tema del alcohol, ¿no? Con los primeros consumos de alcohol o con el cannabis, ¿no? Prueba esto, es que si no lo pruebas es que eres un cobarde, o es que míralo, es que es el marginado, ¿no? Entonces esas situaciones de presión que muchas veces hay que saber que van a pasar y saber, o por lo menos darles las herramientas a los chavales para que puedan enfrentarse de la forma asertiva, de la mejor forma asertiva posible a esas situaciones, y que si no quieren consumir, no consuman, y que si lo quieren probar, sepan los riesgos que puede tener, pero importante que sean capaces de tomar decisiones basadas no en lo que pueden pensar los demás, sino en lo que yo quiero o en lo que yo pienso que puede estar pasándome a mí si lo hago o no lo hago, ¿no?
Al final, el factor contextual o ambiental, yo creo que tiene mucho que ver con si acabas desarrollando un problema de adicción o no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos un padre o una madre que es alcohólico, alcohólica o tiene cualquier adicción, en ocasiones tienen dos hijos y muchas veces dices, ¿y por qué? Uno sí que ha imitado esa conducta adictiva del padre o de la madre y en cambio el otro no. Pues muchas veces tiene mucho que ver con ese contexto, a lo mejor social que tiene, las amistades, los hobbies que realiza, esos factores de protección, ¿no? Mm. Que decimos, y en los factores de protección evidentemente pues entra mucho el juego, o sea, el factor social, el que tú tengas unas determinadas amistades o, u otras, ¿no?
Exacto. Hombre, lo bueno que tiene la amistad, a ver, ¿tú tienes los mismos amigos que tenías con 13 años o con 8 años?
No, esos yo creo que te quedan pocos, ¿no?
Claro, al final la amistad es también un, es un, ¿cómo decirte?, un ente con vida propia, ¿no? Es decir, al final es una cosa que puede ir modificando o que debe ir modificándose en determinados contextos. Sí que es cierto que a veces das con la persona o con las personas apropiadas a una temprana edad. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de alguno de... Yo tengo muy pocos mejores amigos, realmente. De hecho, los puedo contar con los dedos de una mano. Y tengo la suerte de que esos mejores amigos, podría decirte, la mayoría, no todos, son amigos de la infancia, porque hemos tenido la suerte de encontrarnos en un momento determinado de nuestras vidas en el que estábamos en el mismo espacio compartido, ¿no? Pero sí que se forjó o se instauró esa amistad en torno a esas edades de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, claro, si tienes esas amistades que de alguna manera te dan un punto de vista saludable de lo que es una amistad, pues tienes suerte y puedes, como bien decías, a lo mejor apartarte de algunos efectos nocivos de otras personas, ¿no? Ya sean padres con consumo o sean otras personas. Ahora, también se da el caso contrario. Y tenemos también muchos ejemplos de chavales que se juntan con quien no deben a una edad temprana, donde se buscan sensaciones, donde el adolescente tiene que luchar un poco contra sus mayores o contra sus padres, ¿no? Y rebelarse de alguna forma, ¿no? Para buscar también su identidad personal, para buscar su sitio en el mundo. Y cuando se encuentran con personas que rompen con todas esas reglas, llaman la atención y resultan atractivas, pues a veces pueden acabar influyendo negativamente y haciendo que se desarrollen conductas negligentes o peligrosas o incluso adicciones a determinadas sustancias, ¿no? Uh-huh. Pues nada, estamos ya en el final del programa. Nos quedamos un poquito con esas reflexiones, ¿no? Que es bueno y necesario tener amigos, pero también los amigos pues tienen que ser los apropiados y que en este camino y en este trayecto de vida que cada uno de nosotros tenemos, está bien, ¿no? Encontrarse con un poco de todo y saber diferenciar la paja del grano, ¿no? Como dice,
exacto.
Como
dice, al final es buscar relaciones que sean, pues eso, que te llenen y no te intoxiquen, digamos, en tu ambiente y en tu día a día, ¿no?
Y sobre todo crecer con todas las experiencias y todas las personas que nos encontremos en la dirección que queremos. Muchísimas gracias a todos los que estáis con nosotros un día más escuchándonos. Muchas gracias a Sonia en los controles técnicos y a mi compañera Mireia por estar un día más conmigo aguantando también este ratito.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.